Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí seguimos en COPE ahora con la información local y provincial de este Costa Viva de lunes 5 de diciembre. Jornada de puente para algunos, de trabajo para otros muchos, y en la que vivimos unos días ya casi navideños en nuestra comarca. De hecho, por ejemplo, en Viveiro se inaugura a las 6 de la tarde la iluminación, el alumbrado navideño, también el Belén, Viveiro, Anteoberce. Y en Ribadeo se hará lo propio este miércoles, día 7. Soy Baruc Domínguez, recibe un saludo cordial en nombre de todas las personas que hacemos posible la programación de COPE de la Costa. Hablamos de asuntos sanitarios. La Xunta de Galicia ha adjudicado por cerca de 1 millón de euros la obra de reforma del área de radiología del Hospital Público da Mariña. El Sergas ya había anunciado la renovación del TAC y la incorporación por vez primera de una resonancia magnética fija. Ahora esta obra de reforma permitirá acoger ambos equipos. Escuchamos al consejero de Sanidade, Julio García Comesaña.
Se anunciamos que renovaríamos o TAC, e que incorporaríamos por primeira vez unha resonancia magnética fixa no Hospital da Mariña. Ambos equipos están xa adxudicados por 408.000 e 810.000 euros respectivamente. Pero ademais, estes días acabamos de adxudicar por case 1 millón de euros a obra de reforma da área de radioloxía, para que esta área esté preparada para acoller a estes dos novos equipos. Repito, un TAC novo e unha resonancia magnética fixa nova por primeira vez. En consecuencia, o total de investimento para esta mellora do diagnóstico de imaxe do Hospital da Mariña, fundamental para os pacientes oncolóxicos e para o resto, por suposto, é de 2,2 millóns de euros.
Comesaña tamén recordaba que la puesta en marcha de hospitales de día oncohematológicos en los comarcales del área sanitaria de Lugo evitou 42.000 desplazamientos a más de 5.500 pacientes. Aquí en la comarca de Amariña, cerca de 3.000 pacientes pudieron recibir quimioterapia en el hospital comarcal desde el año 2014. Escuchamos de nuevo a Comesaña.
No 2014, tanto Hospital de Amariña como Hospital de Monforte poñen en marcha os seus propios hospitais de día oncohematolóxicos. Por primeira vez, os pacientes oncolóxicos deixaron de ter que desplazarse a Lugo para recibir quimioterapia. Iso non o fixeron os que agora tanto din que defenden os comarcais. Fixo un goberno mentras que eles mentían nas rúas. ¿Sabe cantos pacientes se beneficiaron deste servicio onde que se pusieron en marcha en 2014? No distrito da Mariña, máis de 2.900, evitando así 23.000 desplazamentos a Lugo. E no distrito de Monforte, casi 2.700, aforrándonos máis de 18.000 desplazamentos á capital da provincia. En total, 5.500 pacientes dos comarcais da provincia de Lugo que evitaron máis de 42.000 desplazamentos a ULA nestes últimos anos. Todo mentre o Bloque e o PSOE decían que nas áreas integradas ían facer aos comarcais cada vez máis dependentes do hospital de cabeceira. Outra lembranza, no ano 2018, o oráculo da oposición facía unha nova profecía. Coa reforma da Lei de Saúde e a fusión das áreas sanitarias van pechar os comarcais novamente. E que pasou entón con estes servicios? Retiráronse. Todo o contrario, ampliáronse. Neste mesmo ano 2018, o Hospital de Día da Mariña trasladábase a un novo edificio froito dunha obra de ampliación e duplicaba o seu espacio. En o ano 2021, o de Monforte foi o xeto dunha reforma e trasladouse a outra planta para tamén duplicar, o falo do Hospital de Día Oncomatolóxico, o seu espacio e ofrecer máis confort aos pacientes. Pero, sobre todo, con este modelo de áreas integradas, o que logramos é que o Servicio de Oncoloxía de Lugo garanta a mesma calidad asistencial para un paciente da capital como para un paciente de Souber ou de Alfoz. O mesmo oncólogo especialista que ve cancros de pulmón en Lugo ve tamén os pacientes desa patoloxía no distrito da Mariña ou no distrito de Monforte. Por lo tanto, lonxe de perder servicios, os dous hospitales comarcales de Lugo gañaron un servicio máis próximo, con mellores medios e máis calidade.
Pues aí estaban as palabras de Julio García Comesaña, conselleiro de Sanidade. Ya que hablamos de asuntos sanitarios, la Xunta de Galicia acaba de lograr el objetivo de cobertura de vacunación de la gripe, supera ya el 75% en personas mayores de 65 años. Y te hablamos también de una previsión para este miércoles, porque la unidad móvil de la Agencia de Doazóns de Sangue estará en Ribadeo en la jornada, como decíamos, de este 7 de diciembre. Y nosotros seguimos con más asuntos, con establecimiento Rey, que llevan 60 años viendo cómo cambian las cosas desde Xove. Y ahora también en su página web te presentamos otras novedades de la jornada en estos titulares.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es.
Con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Y hablamos de Cervo. El ayuntamiento ya es titular de las dos edificaciones de la Atalaya, lo que permitirá recuperar por fin todo el entorno. La administración local ha adquirido por medio de una subasta pública la parcela y el esqueleto del edificio por un valor de cerca de 10.000 euros, completando así un largo y complejo proceso administrativo que fue uno de los asuntos clave de este equipo de gobierno en los últimos años. El edificio deshabitado que está a su lado es ya de titularidad municipal desde el año 2021, cuando se materializó esta compra. Y ya que hablamos de cuestiones relacionadas con obras y con urbanismo, desde el ayuntamiento han empezado las obras del paseo peatonal que conectará la actual fábrica de Sargadelos con la antigua Real Fábrica de Fundición. El coste de la actuación supera los 700.000 euros, financiados íntegramente por el remanente de las arcas municipales. En Apontenova, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda pone a disposición del Ayuntamiento 150.000 euros para destinar a la adquisición del complejo de la Ferrería de Bogo. El delegado territorial de la Xunta, Javier Arias, ha explicado que ambas administraciones firmaron un convenio de colaboración con cargo al Fondo de Cooperación con los municipios de menos de 50.000 habitantes para impulsar actuaciones de rehabilitación y conservación del patrimonio construido. En este caso, el acuerdo establece que el Concello de Pontenova deberá reponer los fondos percibidos en un plazo de 8 años a contar desde 2023. La cuantía fijada para cada anualidad supera los 18.000 euros. En Ribadeo, el ayuntamiento iniciaba estas últimas semanas el programa anual de mejora de caminos que se suma a otras actuaciones municipales. Desde el gobierno local han publicado un vídeo en las redes sociales en el que destacan las obras de construcción de las pistas multideporte en la manzana interior. Entre la avenida de Galicia y las calles Daniel Cortezón y Pintor Fierros, las obras de fábrica en Santalla de Vilausende, las obras en el barrio de Apega, Veiga Daira, Río do Amayó o las obras del carril bici en la estrada del Faro y en Campo Xurado, además del avance de la ampliación del puente de Febe en la parroquia de Obe. Hablamos de más obras, en este caso en Foz. El área de medio rural, medio ambiente y patrimonio del ayuntamiento desarrollaba durante la pasada semana varias actuaciones, trabajos de roza en el polígono industrial de Fazuro con la colaboración de Medio Rural de la Diputación de Lugo. Estas actuaciones se centraron en tres parcelas de titularidad municipal situadas al lado de una carretera y con parte de la superficie en pendiente, lo que requirió el uso de maquinaria especializada. En el ámbito provincial, desde el Partido Popular celebran que la Diputación digitalice por fin la red viaria provincial, pese a que en febrero el Gobierno votó en contra de una moción suya para hacer este trabajo. El portavoz Javier Castiñeira se alegra de que ahora el Gobierno provincial acierte, haciendo caso a una demanda de su partido. También en clave provincial, la subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, destacó que cerca de 3.000 lucenses ya han recibido las ayudas de 200 euros del Gobierno para paliar el impacto de la subida de precios derivada de la guerra en Ucrania y la crisis energética. Mantenía esta mañana una reunión con la directora provincial de la Agencia Tributaria, Elena Rosendo, en la que trataron las diferentes medidas llevadas a cabo por el Ejecutivo Central. Y como decíamos y como te ampliaremos en los próximos minutos, ya han empezado actividades de Navidad en ayuntamientos como Foz o Mondoñedo. En Viveiro empiezan hoy a las 6 de la tarde con el encendido de las luces de Navidad o la apertura del Belén Viveiro ante Oberce. Y en el caso de Ribadeo, la cita será este miércoles día 7 con la apertura del 19º Mercado do Nadal, que se celebrará hasta el próximo día 11 en el Parque de San Francisco. Habrá 25 puestos de gastronomía, artesanía y diseño. Y un último apunte relativo en este caso al puente. Tenemos actividades en marcha, por ejemplo, esta feira de artesanía y antigüedades Anda Pontenova, que continúa durante la jornada de hoy y la jornada de mañana. Y también actividades, por ejemplo, en Viveiro. En Viveiro tenemos esta visita guiada teatralizada el próximo día 8, jueves, para conocer el patrimonio histórico y cultural de la ciudad del Landro. La salida será a las 12 de la mañana desde la estatua de Pastor Díaz en la Plaza Mayor del Ayuntamiento. Recordemos también que Viveiro adelanta su mercado municipal al miércoles, día 7, precisamente porque el festivo de la Inmaculada Concepción tiene lugar este jueves. Pues así, precisamente con Establecimientos Rey, desde Xove, te hemos repasado las principales novedades de esta jornada en estos titulares.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es.
Con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Y vamos ahora con la información de servicio. Empezamos con el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Jornada de frío aquí en Ribadeo y en el resto de la comarca de Amariña. Desde Meteo Galicia informaban de unos 5 grados de mínima, pero lo cierto es que a primera hora de la mañana rozábamos los 3-4 grados. Cielos nublados, alternancia de nubes y claros y un poquito mejores las temperaturas en estos momentos. Tenemos unos 11 grados, la máxima que se espera es de unos 14.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao, perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y vamos a ver cómo están nuestras carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
Y hablamos de novedad en la red viaria principal y secundaria, tanto de la comarca de Amariña como del occidente Astur. No tenemos que destacar durante estos últimos días ni episodios de niebla ni de viento, por ejemplo, en la 8, a la altura de Ofioco. Te pedimos, aún así, en estos días de puente, que extremes la precaución al volante.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
Y precisamente a Viveiro nos vamos a ir a continuación para hablar de esas actividades relacionadas con la Navidad que empiezan en la jornada de hoy. Antes, un par de consejos.
Non imos lembrarche, porque xa o sabes, que o mellor prezo en mobles para o fogar témolo en Mobles Folgueira. Tampouco imos lembrarche que os mellores prezos en sofás, mobles de salón, dormitorios, colchóns témolo en Mobles Folgueira. E como non fai falla lembrarche todo isto, porque xa o sabes, imos dicirche que tamén temos os mellores prezos en mobles de cociña a medida, en equipamentos de diseño propio, en armarios empotrados, en materiais de carpintería. Pero por se acaso, lembra que o mellor prezo en mobles e artigos para o fogar témolo en Mobles Folgueira. E así, porque somos a tenda que sempre te vemos os mellores prezos. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
Este Nadal, merca en Foz e disfruta da súa gastronomía. Desde Hacia Foz, centro comercial aberto, desexámosche unhas felices festas.
A
Atención, para los amantes de las carnes rojas en Restaurante O Castelo, octavas jornadas del chuletón de buey. Venga a degustar este exquisito manjar. Entrante, chuletón de buey premium para compartir, postre casero, café y licor. Imprescindible reservar mesa. No lo piense más, llame al 982-59-4402 y haga su reserva. En Restaurante O Castelo en San Cibrao Cervo, octavas jornadas del chuletón de buey. Síganos también en Facebook.
O tempo do Nadal, non se me da nada mal. Sei que vai moito frío, pero iso dame igual. Dame igual porque me encollo, fágome unha pelotiña. E rímome a miña nai, góstame esta vida miña.
Vai chegar un personaxe, é moi alto e moi forte. Sei que é o apalpador, parece que ti ben sorte. Ese home de gran barba, ti ben sorte, sí señor. A deixarme xoguetadas vai vir o apalpador. Oh, 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 apalpador.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa en estas xornadas primeiras do mes de decembro, pois xa temos en moitos lugares da nosa comarca esta iluminación de Nadal, eses beléns que poñen pois as diferentes parroquias e tamén a nivel municipal, e hoxe chegámonos ata Viveiro, porque ás 6 da tarde inaugúrase tanto a iluminación como ese belén, ese xa famoso belén Viveiro ante o Berce. Para falar connosco, temos ao presidente da Asociación de Amigos do Casco Histórico, Jesús Atadeo. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, que nos agarda un poquinho. Bueno, en primeiro lugar, por falar da cita que temos hoxe á tarde, aí a 6, en Viveiro.
Pois sí, agora en casi nada inaugúrase este traballo que levamos prácticamente un mes en jornadas intensivas intentando resolver.
Que podemos dicir en canto a novidades con respecto a estes últimos anos? Xa víamos que estaban moi marcados pola pandemia e supoño que agora se recupera un chisco a normalidade.
Bueno, pois agora, sí, non hai esos recorridos tan marcados que nos obligaba estos anos atrás, entonces xa se pode andar un pouco con máis libertad, xa hai recorridos de ida e volta, cando en aquel momento se facía un circuito superorganizado. Sobre as novidades é que, bueno, a ubicación de todo, a configuración cambia prácticamente todos os anos. Entonces, hai algunha cousa, bueno, hai fachadas e cousas novas, o portal é prácticamente todo de nova creación, parecenos que quedou, bueno, bastante resuelto. Nada máis, me parece, como novedad grande, non existe, excepto esta do portal, e o cambio de ubicación, que sí, eso é de todos os anos, para que a xente de aquí teña ese aliciente de visitarlo, non? Porque si facemos sempre o mismo, caemos na monotonía, e non vamos a verlo de todos os anos.
Quizáis unha das cousas que máis novidade pois ten durante este Nadal, pois xa falábamos durante estas últimas semanas tanto con representantes do comercio asociado como do propio concello, pois esa volta un chisco á normalidade, xa o dicías agora mesmo, no itinerario do propio Belén, como en volver a recuperar pois esas ceas de empresa, pois ese comercio que xa volve un pouco a reflotar, supoño que iso é o máis importante a nivel de ambiente para os vindeiros días aquí en Viveiro, non?
Está claro, non? Porque me parece que comercialmente, que a mí tamén me afecta.
Claro, claro.
Estas fechas sí son muy importantes, ¿no? A nivel cuadrar cifras. Entonces, que a xente volva a unha certa normalidad axuda a todo isto.
No teu caso, dicíalo agora mesmo, tamén como escaparatista, non sei, bueno, como biche xa...
Exacto, é como comerciante.
É como comerciante tamén.
Tamén temos unha tenda, entonces,
sí, sí.
Vai todo relacionado, non?
Sí, sí, iba a preguntar, non sei como biche estas últimas campañas xa habituales, é Black Friday do mes de novembro, xa comezas agora coas actividades pois do mes de decembro, supoño que son alicientes tamén, pois que para tanto a xente de Viveiro como para a xente da Mariña, do Ortegal, de outros lugares que veñen a visitar, pois que vexan as rúas
pois, por un lado, ben presentadas, por decirlo de alguna maneira, e tamén para animar a incentivar o consumo no comercio local.
Sí, mira, sempre que nos movemos ou salimos da casa, por moi pouco tempo que seña, sempre se gasta algo. Ese diñeiro circulante é o que verdadeiramente move todo. Está claro, non?
Sí. É unha última, Jesús. Bueno, xa o falábamos todos os anos, pero bueno, se alguén despistado, pois aquí da comarca da Mariña ou do occidente de Asturias, que son visitantes tamén asiduos, pois dese Belén, Viveiro ante o Berce, pois como lle lo podemos vender? Se hai algún despistado ou unha despistada que a lo mellor nunca fora a Viveiro durante estes días do Nadal.
Bueno, pois eu creo que en toda a zona, en toda, digamos, en Galicia, fixo, prácticamente creo que toda España, é o único Belén que non é vivinte, que moita xente dice cando nos ve traballar, xente que chega de fora, se é un Belén vivente e tal, nosotros xa aclaramos que non, que é estático, pero que de figuras e de que todo, prácticamente o facemos todo aquí, e que todas as figuras son de tamaño natural. Entonces, o verdadeiramente sorprendente é que tú, cando visitas, eres como unha figura máis, non? Non é como as grandes panorámicas desos de encima da mesa, que tes o mar, o, bueno, o río que tal, a cascada non sei onde, o castillo de Herodes. Entonces aquí tú eres un miembro máis do Belén, por encontrarte en un ambiente de tamaño natural de todo isto. Pues, para min é o máis sorprendente, por decir algo, non?
Dende logo que sí, os que coñecemos ben, pois, dende logo, pois, con ansias de repetir, que sempre hai tempo, indo falábamos outro día, pois, co alcalde de Foz, falábamos tamén aquí a nivel de Ribadeo, sempre durante estas vacacións de Nadal hai tempo, pois, a nivel da comarca da Mariña para visitar un ou outro sitio, e dende logo que Viveiro sempre é, por facer tamén a brincadeira, a broma, é un escaparate perfecto para estes días de Nadal. Así que, Jesús, como sempre, moitísimas gracias por atendernos,
bueno,
quedamos pendentes de visitar o Belén.
Gracias a vosotros por acordaros de nosotros, ¿vale?
Pues nada, simplemente lembrar iso, a inauguración a 6 desta tarde e a partir de aí durante todas as datas do Nadal. Jesús Dadadel, presidente da Asociación de Amigos do Casco Histórico de Viveiro, graciñas, xa o dicíamos, por atendernos.
E
bon Nadal, xa anticipado.
Igualmente, chao.
Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special.
Pues así, con este Last Christmas de Wham! De George Michael, versionado en este caso por Emilia Clarke, seguimos hablando de actividades navideñas. Ya te habíamos contado estos días que empezaban pues esas actividades en Foz con el encendido de la iluminación en la Plaza Conde de Fontao el pasado viernes. También en Mondoñedo iniciaban el encendido de la iluminación típica de Navidad a finales de la pasada semana. En este caso, en el caso de Mondoñedo, la decoración navideña aumenta con respecto al año pasado con un total de 9 espacios que iluminarán el municipio. En los decorados podremos ver la casiña del Apalpador, el trineo de Papá Noel o la casa de Laponia, entre otros. En Ribadeo había cierto nerviosismo porque no se sabía cuándo iba a empezar el encendido navideño y nos confirmaban ya la semana pasada, nos adelantaban que teníamos que esperar a ese mercado de Nadal que iba a iniciarse próximamente. Pues bien, hoy oficialmente el concejal de Desenvolvemento Local de Ribadeo, Pablo Vizoso, anunciaba ese 19º mercado do Nadal que se celebrará desde este miércoles, día 7, hasta el domingo 11 de diciembre. Como siempre, en el Parque de San Francisco habrá 25 puestos de gastronomía, artesanía y diseño. Pablo Vizoso, lo escuchamos.
Van a ser unos días con moita actividade, tanto para os máis pequenos, que poderán gozar, entre outras cosas, dun espectáculo de circo, música e obradoiros infantís, e tamén para os maiores. A apertura do Mercadiño de Nadal vai ser o mércores, día 7, ás 5 da tarde, e os demais días, ata o día 11, o horario será dende as 11 da mañá ata as 2:30, de 5 da tarde a 9 da noite, polo que animamos a todas as persoas de Ribadeo, visitantes, veciños da contorna, a achegarse e disfrutar do ambiente que se crea no mercado, así como das actividades de lecer que terán lugar todos eses días na contorna do parque.
Hablamos de más actividades. En A Ponte Nova continúa la Feira de Artesanía y Antigüidades. Empezaba este sábado y continuará hasta la jornada de mañana. La feria está abierta en horario de 11 a 2 por la mañana y de 4 a 9 por la tarde durante estos 4 días. Francisco Martínez es teniente de alcalde de A Ponte Nova. Lo escuchamos.
Creemos que A Ponte Nova es cuna de anticuarios de toda a vida. Eu creo que as dúas vilas de Lugo que máis sonaron como anticuarios e como antigüedades foron Sarria e a Ponte Nova, eu creo que por este orden. Sí. De feito, nesta carpa que estamos aquí, vai haber, non sei exactamente, non me quero olvidar de nadie, pero 5 ou 6 anticuarios da Ponte Nova, co cual xa dice moito. Por suposto, artesanía, na Ponte Nova sempre houve moi bons artesáns de todo tipo.
Pues ahí las palabras de Francisco Martínez, como decíamos, esa Feria de Artesanía y Antigüedades de A Ponte Nova que continúa durante las próximas jornadas. Y hablamos también de otras actividades, en este caso, que finalizaban. En el caso de la comarca de Amariña hablamos de ese Camiño do Mar, camiño gastronómico que durante 4 fines de semana recorría los 8 ayuntamientos de la costa lucense por los que pasa esta ruta xacobea. La cuarta y última etapa se desarrollaba este domingo entre la playa de Area en Viveiro y Río Barba en Obicedo. Sergio López es el presidente, o mejor dicho, el gerente de la Organización de Productores Pesqueros del Puerto de Burela. Lo escuchamos.
No solo se trata de promocionar el pescado, sino apoyando también el tema de los caminos de Santiago, el tema del patrimonio histórico-artístico, y en este caso, pues también, esta campaña que se inició hace 3 años era con 3 objetivos, que era un apoyo a hostelería, un apoyo a la Asociación Camiño do Mar en su reconocimiento, y como no, a nuestro pescado, que es a lo que nos dedicamos. Entonces, en ese sentido, sigue siendo una campaña con un objetivo de promoción múltiple, por decir así, no solo hacer un tema de pescado, sino que estamos promocionando la vida sana, estamos ayudando a que el Camiño do Mar se consolide y cada vez sea más conocido.
Y hablamos también de otras actividades que se desarrollaban en los últimos días. Desde el Partido Popular de Ribadeo, su portavoz, Daniel Vega, trasladaba este pasado viernes su felicitación al Club de Piragüismo Altruán por sus 40 años de historia ligados a la villa ribadense. Daniel Vega destacó el esfuerzo y el sacrificio, la igualdad y la diversidad y la amistad y compañerismo que fomenta el deporte y, en este caso, el piragüismo. Daniel Vega.
Parabéns ao Club de Piragüismo Altruán, que cumple 40 anos de historia. Pois esta historia é un resumen de moitas cousas. Sin lugar a duda, o deporte é amizade, é esforzo e é igualdade. E tamén o deporte, o piragüismo en concreto, estes 40 anos de historia, pois van unidos a Ribadeo. Quero felicitar a todos os que durante estes 40 anos de historia foron presidentes do club, tamén profesores, entrenadores, sin lugar a duda, fixeron un gran traballo. Resaltar que neste acto puxéronse en valor moitas cousas, pero eu quería destacar 3. O deporte é esforzo e é sacrificio. E tamén o deporte é igualdade e é diversidade. E tamén temos que destacar que no deporte hai moita amizade e compañerismo. Sin lugar a duda, creo que o alumnado, os nenos que están no club de piragüismo, debemos animalos a seguir, a facer 40 anos máis de historia e moitos máis. Como decía Álvaro Cunqueiro, 1000 primaveras máis para o piragüismo, para o club Atruán, e felicitar pois o seu presidente Afefo, a todos os profesores, os entrenadores que están traballando todos os días e seguir animando a que estas nenas e nenos sigan vivindo o deporte e unidos ao Club Atruán. Por lo tanto, felicidades e seguir loitando polo deporte ribadense.
Y en estos últimos segundos que nos quedan hasta la una, recordamos también cuestiones que tienen que ver con este puente. En Ribadeo, la recogida del cartón comercial puerta a puerta se hará el 7 de diciembre, el miércoles, por ser festivos, el martes y el jueves. También en Viveiro han informado del adelanto del mercado al miércoles por el festivo de la Inmaculada Concepción. Y también en Viveiro, ese jueves, propiamente, habrá una visita guiada teatralizada para los vecinos y visitantes que deseen conocer su patrimonio. La salida será a las 12 desde la estatua de Pastor Díaz en la Plaza Mayor del Ayuntamiento. Hasta el 18 de diciembre está en marcha la recogida solidaria de alimentos que ACISA destinará a Cáritas Ribadeo. Un total de 21 establecimientos asociados participan en esta iniciativa que se prolongará hasta poco antes de las fechas navideñas bajo el lema Somos lo que damos, somos amor. También te recordamos que desde ACISA hablaban de esas posibles aperturas de sus negocios tanto mañana como el jueves día 8. Desde la gerencia dicen que por ley está permitida la apertura las dos jornadas. Muchos abrirán sus tiendas el 6, otros el 8. Algunos cerrarán otros días. Se deja a elección de los comerciantes. Lo que se invitan desde ACISA es a toda la gente de la comarca de Amariña, del Occidente y de otros lugares a disfrutar estos días de Ribadeo, porque la villa cuenta con una amplísima variedad de tiendas. Dice Jesús Pérez, el gerente, que aquí siempre van a encontrar lo que necesitan. Además, podrán gozar estos días de diferentes actividades, como el mercado Don Nadal, que se inaugura, recordemos, este miércoles día 7. En cuanto a cuestiones navideñas, también te recordamos que este día, este lunes por la tarde a las 6, pues se abre la iluminación navideña en Viveiro. Será también el inicio del Belén del Viveiro Anteoberce, que se inaugura esta tarde y que llevan ya varias semanas trabajando en él, como hablábamos hace unos minutos con el presidente de la Asociación de Amigos del Casco Histórico, Jesús Atadell. De otras cuestiones relacionadas con Viveiro te vamos a hablar a continuación aquí en nuestro programa. Un par de consejos y recibimos al portavoz del Partido Popular en la ciudad de Landro, Óscar Rodríguez. Seguimos aquí en COPE.
Si te apetece una buena carne, estás de suerte, ya que en el Hotel Palacio de Cristal de Burela estamos celebrando las jornadas del chuletón de vaca con menú especial por 32 euros persona. Hasta el 11 de diciembre disfruta de estas sabrosas carnes en el Hotel Palacio de Cristal en Burela. Haz ya tu reserva de mesa en el 982 58 5803 y a disfrutar.
¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Apastoriza. Teléfono 982-330659.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Chegámonos a continuación ata o Concello de Viveiro, porque non solamente imos falar de cousas de Nadal, senón tamén de cuestións de xestión municipal. Recibimos xa aquí nos nosos estudios ao voceiro do Partido Popular, a Óscar Rodríguez. Óscar, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde a todos.
Bueno, temos aí, ainda que estemos aí neste mes de decembro, xa todos coa mente posta no Nadal, que por suposto é unha data importante para todos, especialmente tamén no Concello de Viveiro, pois temos que falar de asuntos de xestión municipal. Un deles é que, bueno, xa a día de hoxe, que xa estamos pois comezando estes días do mes de decembro, pois viamos pois nas últimas semanas diferentes concellos da comarca da Mariña de diferentes cores políticas que xa presentaban os seus orzamentos para o ano 2023, e chama a atención que o concello máis grande, quizáis un dos máis importantes da nosa comarca, como é de Viveiro, pois non ten un orzamento para 2023. Xa non é unha cuestión puntual deste ano, senón que é algo que dende o Partido Popular denunciades que xa van moitos anos que leva sucedendo esta cuestión, non?
Evidentemente, mira, nosotros este grupo municipal llevamos pues, esta legislatura, son 4 anos, 4 anualidades, empezamos mal e seguimos fatal. O sea que nosotros este ano tiñamos certa esperanza, de decir, bueno, pues a ver si xa que último ano da legislatura, pois poden sacar os orzamentos en tempo e forma, pero non hai maneira, non hai maneira e non hai maneira. Empezamos o primeiro ano, creo que o sacaron en novembre, e o terceiro, pois en xuño, xullo, por aí. O sea que, ao final, nunca se presentaron orzamentos, porque eso non son orzamentos. O orzamento non ten nada que ver co que están facendo. O que están facendo ano tras ano é simplemente unha mera conta de resultados. E así non se pode andar, non se pode andar. Eso está provocando, entre outras moitas cousas, lógicamente, está provocando a catarsis do Concello. Eu creo que nin eles mismos, porque hai que tener en conta de que prácticamente casi todos os concellos de menos, de menos entidade, en cuanto a poblacionalmente me refiero, da comarca, están sacando os orzamentos en tempo e forma. Nosotros é que creo que este goberno non se cree en ningún momento que Viveiro é a cidade máis importante da comarca, e que si casi duplicamos en población o resto e non somos capaces de facer un cos de deles, a mí eso é que me encoraxina, ¿no? E vemos que esta vez, outro ano máis, vais a rematar o pleno, vai a ser a vindeira semana, e non ven para nada ningún tema respecto aos orzamentos, o sea que nada, outro ano máis que non van a estar en tempo e forma, e así, e suma e sigue.
Falando de cuestións que van a ese pleno da vindeira semana, o vindeiro martes, pois falades unha cuestión que ten que ver moito co mundo no que vivimos, que se move moito por internet, polas redes sociais. En este caso, mellor dito, denunciades que no Facebook do Concello de Viveiro pois está a producir unha utilización pois certamente sesgada, con algúns vetos. Pois non sei como está esta situación e que é o que denunciades en concreto dentro do grupo do Partido Popular.
Pensamos que a xente hai que darlle a posibilidade de expresarse. Si estás limitando eso, entón xa me dirás a donde vamos. Si un concello como Viveiro que ten unha páxina de Facebook non de estar vetando as publicacións, pois mal vamos. De feito, as consultas que fixemos en Facebook dinos que efectivamente que se está facendo un uso inconvinte desa páxina, non? E eso creo que non é así. É moi fácil publicar e quedarte con esa copla, pero creo que a xente debería de darselle un poquinho de chance de poder expresar as súas inquedanzas e ao final é bo para todos, porque si está solamente para que te digan o que tú queres oír, pois a maior parte das veces cometes un erro grande, non? Entonces eu creo que é moi importante escoitar a cidadanía e o pobo que se manifeste e depois tú tomar as medidas oportunas, pero eu creo que é bastante que desear unha situación dese tipo.
Outra cuestión que tamén vai ao pleno da vindeira semana, do vindeiro martes, e que afecta a veciños de Viveiro, e tamén, porque non dicilo, doutros concellos da contorna que fan uso da piscina municipal. Que é o que está pasando, en concreto, que pasou durante o mes de outubro, porque sí que houve momentos nos que estaba pechado ese vaso principal da piscina. Bueno, como está a situación a día de hoxe?
Pois está, hoxe se vai se regularizando cun esforzo tremendo por parte do personal que está na piscina, que nosotros entendemos de que está facendo inútil, ¿no? Vamos a ver, ali hai cinco técnicos socorristas de na piscina, e dos cuales, pues, por circunstancias que evidentemente pues, que poden surgir na vida, como en calquera outra empresa, pues, unos poden estar de baixa e outros pues, teñen unha reducción de xornada por os motivos que consideren oportunos, que son cosas personales de cada un. Pero que si sí está claro que un concello como Viveiro ten que ter como mínimo prevista esa situación. E o que non pode ser é chegar ao mes de outubro como estuvo, e prácticamente todo o mes pechar un vaso desde, creo que penso que eran desde 11 a 3, ¿no? E xa digo, ningún momento é problema do personal, é un problema da gestión municipal, que non ten para nada reflexada esa posibilidad de subsanación de esos erros, ¿no? Entón, nosotros o que queremos é vamos a exigir, lógicamente, si pode ser, y é que se fala un plan previsor para circunstancias deste tipo, porque senón mal vamos.
Pues aí estas cuestións que se levan, entre outras, ao pleno municipal do vindeiro martes. E tamén queríamos comentar, co voceiro do Partido Popular, pues algún asunto de actualidade. Tivemos a semana pasada pues esa gran noticia, en teoría, por parte do goberno local, que falaban dun paso decisivo para a zona da variante, para mañar esas fochancas, para mañar tamén pues esa rotonda da Ponte da Misericordia. Bueno, non sei se se califica dentro do Partido Popular un paso decisivo ou realmente non é tanto como nos quixeron vender dende o goberno local.
Mira, mira, eu creo que este equipo de goberno, eu creo que pensa que a xente comulga con rodas de muiño. E nada máis lonxe da realidade. Eu non sei que traerme con isto, simplemente fixeron intentar solicitar unha aceptación. E agora hai que esperar un montón de tramitacións, etcétera, etcétera, para que eso poda chegar a un punto o que despois se lle poda dar a posibilidade de que se poda arranxar. Vamos a ver. Que eu creo que estes veciños, os veciños o que teñen é moi tempo, muchísima paciencia, pero muchísima paciencia, porque non o entendemos. Nosotros levamos remando con ese tipo, con esa zona, pero eu creo que xa desde fai 3 anos, porque iso era de antes, pero creo que levamos 3 anos sacando prácticamente cada pouco notas de prensa, facendo reportaxes de unha ou de outra forma, e agora veño con un titular de prensa de que por fin, pero por fin que, si estamos prácticamente como estábamos. Si sabe, é que non saben nin eles para cando vai ser. E se non invitamos aos veciños a que se poñan en contacto ca alcaldesa ou co seu equipo de goberno e que pregunten para cando vai estar isto. E non lle van a decir porque non o saben, porque sabe Deus para cando vai. Iso non é así, e de verdade que non sei como poden levar esos comentarios a ese extremo. Non lle des a xente esa sensación de que xa está feito. Non é verdade, é mentira. Falta todo por facer. Non hai prácticamente nada feito. E iso é o que non está aquí, iso é unha pena, é lamentable, porque aqueles veciños están pagando seus impostos, incluso vados, e aquilo está totalmente intransitable, o sea, acceder a aqueles portales, bueno, xa, acceder andando en Odisea, en coche, que, bueno, que se pode salir a avería rara. Así que, de verdade, eu quedo máis asombrado co grado de paciencia que ten algúns veciños, e lamentablemente no Concello de Viveiro non eles solos, moitos máis, digamos, fai pouco os veciños da Misericordia que teñen un acceso, bueno, que non ten volta atrás, que solamente nun sentido que pasa calquer cousa, alguén chega nun pode, bueno, nunha ambulancia, unha pena, aquí arriba en Campo de Verde iso mismo, e a xente, pues eso, pues resignada, e non sei, eu creo que isto hai que darle un cambio radical, e esperemos que non tarde moito, pero de verdad que isto así mal funciona.
Pues Óscar Rodríguez, voceiro municipal do Partido Popular no Concello de Viveiro, graciñas como sempre por atendernos aquí nos micros da COPE, e seguiremos emprazados, por suposto, para vindeiras conversas en próximas ocasións.
Pues gracias a vos, y xa sabedes que estou entera a disposición.
Y para comer un buen menú del día, va al restaurante Asturias en Vegadeo. El lunes, caldo gallego. Viernes, pote asturiano. Sábado, callos a la gallega. Y el domingo, fabada asturiana. Y como no podía ser de otra forma, tenemos menú asturiano compuesto de fabada, cachopo, arroz con leche y sidra. No puedes faltar, pásate por Bar Restaurante Asturias y degusta nuestros menús que hemos preparado. Y si lo prefieres, puedes llamar al 985-634-223. Nos haces tu encargo y te lo llevas a casa. Bar Restaurante Asturias en calle Alameda 1. Vegadeo. Non imos lembrarche, porque xa o sabes, que o mellor prezo en mobles para o fogar témolo en Mobles Folgueira. Tampouco imos lembrarche que os mellores prezos en sofás, mobles de salón, dormitorios, colchóns témolo en Mobles Folgueira. E como non fai falla lembrarche todo isto, porque xa o sabes, imos decirche que tamén temos os mellores prezos en mobles de cociña a medida, en equipamentos de diseño propio, en armarios empotrados, en materiais de carpintería. Pero por se acaso, lembra que o mellor prezo en mobles e artigos para o fogar témolo en Mobles Folgueira. E así, porque somos a tenda que sempre tivemos. Vemos os mellores prezos. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
Hablamos de varios asuntos en la crónica provincial. Desde el Partido Popular instan al presidente de la Diputación, José Tomé, a apartar al diputado Pablo Rivera de la gestión de los fondos europeos, a la vista, dice, de la caótica situación que tiene creada en la institución provincial. El Partido Popular, por su parte, celebra que la Diputación digitalice la red viaria provincial, pese a que en febrero el Gobierno votó en contra de una moción suya para hacerla. El portavoz popular, Javier Castiñeira, agradece que el Gobierno central haga caso por una vez al partido. Escuchamos a Castiñeira.
Dende o Grupo Provincial do Partido Popular celebramos que o equipo de Gobierno agora sí xa se decidise a digitalizar o inventario de camiños da Diputación Provincial. Unha moción que nos levamos no mes de febreiro deste mesmo ano e que, bueno, daquela o equipo de goberno votou en contra, PSOE e BNG. Daquela nos entendíamos que era fundamental, é un servicio importante, sobre todo pois para mellorar o control das estradas, que como vimos denunciando, pois están en moi malas condicións. Bueno, sorpréndenos que o equipo de goberno veña de anunciálo cando a súa primeira idea foi a negativa. Nós creemos que é unha boa idea e a verdade é que, bueno, pois creemos que neste caso pois a Diputación de Lugo acerta e acerta pois facéndolle caso ao Partido Popular. A ver si con isto, si é ben certo, pois se melloran as estradas, porque non chega solo con digitalizalas, hai que tratar de traballar encima delas. Por lo tanto, pois unha boa nova neste caso, ademais que se faga con fondos Next Generation, como pedía na propia moción o Partido Popular, estou seguro de que se o equipo de goberno copiara máis cousas ou se dignara a coller cousas e propostas que lle está a facer o Partido Popular, pois a provincia iríalle moito mellor. Bueno, pois prova delo que en febreiro presentamos isto e agora, pois rematado ano, casi, bueno, pois 6 meses perdidos, o equipo de goberno pois ven de cambiar de opinión e ven de anunciar pois esa digitalización da rede viaria da provincia de Lugo, que entendemos posee un paso importante.
Más asuntos en la crónica provincial. Dejamos la Diputación de Lugo y nos acercamos a la subdelegación del Gobierno. La subdelegada Isabel Rodríguez destacaba esta mañana que cerca de 3.000 lucenses ya han recibido las ayudas de 200 euros del Ejecutivo Central para paliar el impacto de la subida de precios derivada de la guerra en Ucrania y de la crisis energética. La subdelegada se reunía esta mañana con la directora provincial de la Agencia Tributaria, Elena Rosendo. Escuchamos a Isabel Rodríguez.
2.838 lucenses xa recibiron as axudas de 200 euros do goberno para paliar o impacto da suba dos precios derivados da guerra de Ucraína e da crise energética. Con esta medida, a Agencia Tributaria abonou un total de 567.600 euros na provincia para incrementar a protección social das persoas e familias máis vulnerables. As persoas destinatarias desta iniciativa aprobada polo goberno a finales de xuño son veciños e veciñas que traballan, autónomos e desempregados que residen en fogares con ingresos inferiores a 14.000 euros en 2021 e cuyo patrimonio, descontando a vivenda habitual, non supere os 43.196,40 euros. Estas axudas de 200 euros enmárcanse no paquete de medidas levadas a cabo polo Executivo e dirixidas á maioría social do país, como a rebaixa do IBI, do gas e da luz, a prórroga da limitación da subida do alugueiro e a bonificación do carburante, aumentar o ingreso mínimo vital, aprobar incentivos para o transporte público ou elevar un 15% as pensións non contributivas, entre outras. Son políticas encamiñadas na inquietude que ten este goberno en achegar tranquilidade ás familias en tempos de incerteza, especialmente ás familias máis vulnerables, ao mesmo tempo que atendemos ás economías da clase media traballadora e dos sectores estratégicos. Medidas que van na dirección de seguir avanzando como país, despregando con determinación os fondos do Plan de Recuperación para que cheguen a todas e todos os lucenses.
Pues ahí estaba a subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez. Y nosotros seguimos hablando de otros asuntos, también sociales, asuntos importantes, aquí en COPE de la Costa. Vamos a recibir a unos invitados importantes a continuación. Antes, un par de consejos.
¿Tienes problemas con tu descanso? En Ribamueble te damos la solución. Tenemos el colchón que tu cuerpo necesita, porque para descansar mientras duermes necesitas un colchón de calidad. Y aunque puedan parecer iguales, la diferencia está en el interior. En Ribamueble disponemos de una amplia gama de colchones de calidad, de visco, de soja natural, de muelle ensacado, avalado por las mejores marcas como Tershi, Aspol, Mikama. Ribamueble, aprovecha este mes del descanso con nuestras grandes ofertas y una gran exposición donde puedes probar la calidad de nuestros colchones. Ven a visitarnos y lo comprobarás tú mismo. Estamos en calle Virxedo Camiño 9, Ribadeo. Ribamueble, porque dormir no supone descansar.
Chega o Nadal e nos concellos fan números. Tantas bombillas, tanto presuposto. No concello de Mondoñedo os números poñemos 10 letras. A casiña do apalpador, o trineo de Papá Noel. O rincón de Nadal, cos bonecos de neve, cervos e árbores. O rincón dos Reis Magos, o rincón de Laponia. Acendimos as luces e agardamos ten a ponte da Constitución con ata 9 espazos que tes que descubrir por toda a cidade. Alameda, Catedral, Barrio dos Muiños, Fontebella. E sí, en Mondoñedo tamén manexamos números, moitas luces, moitos arcos, moito sabor a festa de Nadal. Valo pasar moi ben. Nesta ponte da Constitución ven a Mondoñedo. Concello de Mondoñedo, con máis luz e colorido.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa y recibimos en nuestros estudios a Raúl y Tino, que son miembros, que son forman parte de la Asociación de Alcohólicos Anónimos aquí en la comarca de La Mariña. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, hablando pues de cuestiones que tenéis próximamente, ¿qué es esta charla abierta, esta reunión abierta que tenéis en Burela el próximo sábado 17 a la 1 del mediodía? ¿Qué podemos decir de este evento, de esta cita que tenéis en fechas próximas?
Sí, bueno, Alcohólicos Anónimos funciona en lo que llamamos reuniones cerradas, en las que nos vemos los alcohólicos que solemos reunirnos para compartir y recuperarnos del alcoholismo, pero en este caso es a nivel de ya de la estructura que tenemos más general. Hacemos unas reuniones que se llaman reuniones abiertas o de información pública, en la que se explica a la gente que quiera venir, porque es entrada libre, en qué consiste nuestro trabajo, nuestro servicio, y para que la gente en general se pueda informar, el que esté afectado de esta enfermedad o alguien que conozca a alguien. Esto se hace pues con una periodicidad pues a veces anual o cada 6 meses, y en este caso será pues en Burela, que es donde tenemos nuestra sede, por así decirlo, aquí en La Mariña. Como muy bien acabas de decir, es el sábado día 17 a la 1 en el salón de conferencias del Ayuntamiento de Burela en la calle Correo. Dura una hora, o sea, es una cosa relativamente breve lo que exponemos, y es un poco pues eso, para que la gente nos conozca.
Un poquito, nos decíais antes de la entrevista, bueno, hablando un poquito, bueno, de los temas que vamos a tratar, de vuestro funcionamiento, de lo que es Alcohólicos Anónimos y de esos milagros que no hacéis y del trabajo que realmente hacéis y de ese apoyo importante que sois para muchas personas, para los propios miembros como vosotros que forman parte del colectivo, ¿no?
Sí.
Bueno, como dice Alcohólicos Anónimos, somos una comunidad de hombres y mujeres que compartimos nuestra experiencia como alcohólicos y ayudamos a otros a recuperarse del alcoholismo. Nuestro tema principal es salir del alcohol y mantenernos en sobriedad. Eso es lo más importante de Alcohólicos Anónimos. En Alcohólicos Anónimos, según no se cobra nada, es totalmente la asistencia gratuita. Es el servicio más importante que hacemos, es ayudar a otras personas a recuperarse del alcoholismo, como así lo hemos hecho nosotros. Yo ya llevo varios años en los grupos, y lo más primordial de todos los grupos es, sobre todo, es la recuperación, el mantener la sobriedad y ayudar, como ha dicho antes, a otras personas a conseguirlo, porque el alcohol, por desgracia, está en todas partes.
Sí.
En cualquier sitio se puede conseguir, porque el alcoholismo es una droga. Es una droga que nos creemos que no, pero de las drogas duras, porque está al alcance de todos. Y el abuso en todos los sistemas, en cualquier cosa de drogas, pues es a lo que nos lleva. Por lo menos a mí me llegó a perturbar mi vida personal, así como también mental y física y mentalmente. Hasta que pedí ayuda a Alcohólicos Anónimos y ahí empecé mi recuperación. Llevo ya tiempo en recuperación y Gracias a Dios, me encuentro muy bien, mantengo mi sobriedad y sobre todo gracias a la asistencia a los grupos, porque lo primordial es el asistir a las reuniones de grupo, que es donde hablamos de la problemática del alcoholismo. Dejo la palabra a mi compañero.
Sí, no, era puntualizar un poco lo que dijo mi compañero. Alcohólicos Anónimos lo que busca para sus compañeros o para sus los integrantes es la sobriedad absoluta o la abstinencia absoluta, como quieras llamarle. Nosotros no enseñamos ni a beber mejor ni a beber menos. Es a no beber nada, absolutamente nada. En el caso del alcohólico, porque esto además es el primer paso que le llamamos de los 12 que tenemos, que reconocer que eres alcohólico. Nadie te va a decir si eres alcohólico o no, lo vas a decir tú. Con nosotros no somos médicos, es un programa que es meramente, digamos, de analizar tu comportamiento y de ver cómo corregirlo en el sentido que te ayude a no beber nada, ¿no? El alcohólico es alcohólico para toda la vida, una vez que se reconoce como tal, ¿no? Y el programa es un programa de palabras, un programa de autoayuda. Se sigue un programa, es un programa americano de hace más de 40 años, muy sencillo, conocido como de los 12 pasos, en que básicamente es el reconocimiento, el autoanálisis y el saber que la mejor manera de no beber es ayudar a otro a no beber también, ¿no? Nosotros, como decía antes, no hacemos diagnósticos, no hacemos seguimientos. La entrada es totalmente libre, la asistencia, no se hace control de nadie, el anonimato, porque nosotros nos llamamos así, es muy importante, no hablamos de nadie con nadie, es muy reservado todo lo que se dice en los grupos, ¿no? Y digamos que el mecanismo es el compartir la buena voluntad de no querer beber. Es tan sencillo como eso, ¿no?
Ya por último, hablábamos de esa charla, de esa reunión que tenéis el día 17, el sábado, sí, en Burela. Recordamos ahí la fecha porque aquí en la radio las palabras vuelan y hay que recordarlas, sí, habitualmente. ¿Qué le diríais para finalizar a cualquier persona pues que tenga dudas y que, bueno, que vea pues como una posibilidad el asistir a estas reuniones, esta reunión abierta y después, como decíamos, esas reuniones cerradas, anónimas que hacéis, sí, habitualmente, los que formas parte del colectivo?
Bueno, sea para sí o sea para algún allegado, pues lo primero es que les invitaría a que vinieran, ¿no? Y con lo que se van a encontrar es con la palabra de compañeros que ya están en recuperación, que ya llevamos mucho tiempo sin beber, con una recuperación, digamos, ya asentada, y en lo que, para que la gente nos conozca, y sobre todo la gente de esa zona, y sepan qué es lo que hacemos y lo que no hacemos, como anunciamos en el cartel que tenemos colocado por ahí. De todas maneras, quien quiera obtener información previa a la reunión no tiene más que teclear en internet Alcohólicos Anónimos y ya le puede aparecer la página internacional que es aa.org, o si quiere la página española, que es donde vienen todos los grupos de España y donde explica muy bien también qué es lo que hacemos, alcohólicos-anónimos.org. Esa es la dirección de internet. Y ahí se pueden enterar de un poco, y luego de propia palabra, de gente que está siguiendo el programa, conocer qué es lo que hacemos y en qué le podemos ayudar, claro.
Pues nada, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, que a veces es la radio tiene que hacer esa función social, esa función de acompañamiento también, y también, sí, despertar conciencias que a lo mejor muchas veces pues no se atreven a dar el paso y que realmente pues que tenemos que ayudar entre todos. Y yo agradezco aquí sumamente pues que hayan estado aquí en nuestros estudios tanto Tino como Raúl y que nos hayan invitado a esa reunión importante, como decíamos, que será este sábado día 17, este próximo sábado, aunque da un par de semanas en Burela. Así que nada, muchísimas gracias y invitar a toda la gente, como decíamos, a que por lo menos os conozca y que realmente después, si se siente realmente pues cómoda con estas cuestiones, que es lo que decíamos, que a veces es dar esos primeros pasos, pues que realmente pues que sea una ayuda importante para su vida, que desde luego que lo es, que como lo hemos comprobado aquí.
Pues nuestro programa con buena voluntad funciona y que se animen. Gracias.
Pues dar gracias a la COPE por habernos recibido y haber puesto en onda a toda persona que tenga conocimiento de que Alcohólicos Anónimos está en Burela y tenemos un grupo de recuperación para toda la Mariña. Y nada más, muchas gracias.
Perfecto, muchísimas gracias. Y nosotros así llegamos a la 1:10. Ahora te resumimos la información local y comarcal de este día aquí en COPE. Aquí seguimos en Costa Viva, aquí seguimos en COPE de la Costa. Saludamos ahora a todas las personas que se incorporan a través de la red de emisoras COPE en la comarca de Amariña y del occidente Astur. La Xunta de Galicia ha adjudicado por cerca de 1 millón de euros la obra de reforma del área de radiología del Hospital de Amariña. El Sergas ya había anunciado la renovación del TAC y la incorporación por primera vez de una resonancia magnética fija. Y esta obra de reforma permitirá acoger estos dos equipos. Julio García Comesaña es el consejero de Sanidad. Lo escuchamos.
Se anunciamos que renovaríamos o TAC, el que incorporaríamos por primera vez una resonancia magnética fixa no Hospital da Mariña. Ambos equipos están xa adxudicados por 408.000 e 810.000 euros respectivamente. Pero además, estes días acabamos de adxudicar por case 1 millón de euros a obra de reforma da área de radioloxía, para que esta área esté preparada para acoller a estes dos novos equipos. Repito, un TAC novo e unha resonancia magnética fixa nova por primeira vez. En consecuencia, o total de investimento para esta mellora o diagnóstico de imaxe do Hospital da Mariña, fundamental para os pacientes oncolóxicos e para o resto, por suposto, é de 2,2 millóns de euros.
En cuanto a cuestiones sanitarias, Comesaña tamén recordaba la importancia de la puesta en marcha de hospitales de día oncohematológicos en los comarcales del área sanitaria de Lugo, aquí en Amariña. Preto de 3.000 pacientes pudieron recibir quimioterapia en el hospital comarcal desde el año 2014. Seguimos hablando de más asuntos. En la crónica de sucesos, un ganadero de Ribadeo ha denunciado la pérdida de 25 animales por culpa del lobo. En declaraciones a nuestros compañeros del diario El Progreso, lamentaba la muerte de una cabra y dos cabritos tras un último ataque que se producía este domingo cerca de su casa de Arante. Sufrió otros en Barreiros y en Viveiro. Y precisamente en Viveiro hablamos también de cuestiones políticas. Vamos con algunas denuncias del Partido Popular. Por una parte, su portavoz municipal, Óscar Rodríguez, se queja de que la ciudad de Landro vuelva a cerrar otro año sin presentar el presupuesto municipal para la próxima anualidad. Escuchamos a Rodríguez en declaraciones a COPE.
Empezamos mal y seguimos fatal. O sea que nosotros este año teníamos cierta esperanza. Dice, bueno, pues a ver si, ya que último año de la legislatura, pues pueden sacar los orzamentos en tiempo y forma. Pero no hay manera. Y así no se puede andar. No se puede andar. Eso está provocando, entre otras muchas cosas, lógicamente, está provocando la catarsis del concello. Hay que tener en cuenta de que prácticamente casi todos los concellos están sacando los orzamentos en tiempo y forma a nosotros. Es que creo que este gobierno no se cree en ningún momento que Viveiro é a cidade máis importante da comarca. E que si casi duplicamos en población o resto e non somos capaces de facer un cos de deles, a mí eso é que me encorajina, ¿no?
El portavoz de los populares viveirense tamén aprovechaba para criticar el anuncio que hacía público la alcaldesa hace unos días sobre ese supuesto avance decisivo para la zona de la variante. Óscar Rodríguez no acaba de ver ni la novedad ni el beneficio para los vecinos.
Este equipo de gobierno, yo creo que pensa que la gente comulga con ratas de muiño y nada más loxe da realidade. Eu non sei que traer con isto, simplemente fixeron intentar solicitar unha aceptación e agora
hay que esperar un montón de tramitacións, etcétera, etcétera, para que eso poda chegar a un punto o que despois se lle poda dar a posibilidade de que se poda arranxar. Vamos a ver, creo que levamos 3 anos sacando prácticamente cada pouco notas de prensa, facendo reportaxes de unha ou outra forma, e agora veñe cun titular de prensa de que por fin, pero por fin que, si estamos prácticamente como estábamos.
De Viveiro nos vamos a Cervo. El ayuntamiento ya es titular de las 2 edificaciones de la zona de la Atalaya, lo que permitirá recuperar por fin todo el entorno. La administración local ha adquirido por medio de una subasta pública la parcela y el esqueleto urbanístico por un valor de cerca de 10.000 euros, completando así un largo y complejo proceso administrativo. El edificio deshabitado que está a su lado es ya de titularidad municipal desde el año 2021, cuando se materializó su compra. Por su parte, desde el Ayuntamiento cervense han empezado las obras del paseo peatonal que conectará la actual fábrica de Sargadelos con la antigua Real Fábrica de Fundición. El presupuesto de la actuación supera los 700.000 euros, financiados íntegramente por el remanente de las arcas municipales. En Aponte Nova, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda pone a disposición del Ayuntamiento 150.000 euros para destinar a la adquisición del complejo de la Ferrería de Bogo. Desde el Ayuntamiento tendrán que reponer estos fondos percibidos en un plazo de 8 años a contar desde el próximo año 2023. La cuantía fijada para cada anualidad es de 18.750 euros. En Ribadeo se iniciaba el programa anual de mejora de caminos que se suma a otras actuaciones municipales. El gobierno local publicaba este fin de semana un vídeo en las redes sociales en el que destaca las diferentes obras que tiene en marcha. Y por su parte, en Burela hablamos de la segunda fase de las obras de humanización de la calle Rosalía de Castro, que están a punto de finalizar. Desde el gobierno local anunciaron la colocación de 2 mesas de ajedrez en este viario y otras en la Plaza del Campón y en la Plaza da Mariña. Y hablamos también de cuestiones relativas a la Navidad. En Foz empezaban el viernes con el encendido de la iluminación, también en Mondoñedo y, por ejemplo, en Viveiro tenemos hoy una cita importante a las 6 de la tarde. Además, continuando con los actos tradicionales de estas fechas, se abrirá al público el Belén Viveiro ante Oberce. Escuchamos a Jesús Atadei.
No hay esos recorridos tan marcados que nos obligaba estos anos atrás, entonces xa se pode andar un pouco con máis libertad, xa hai recorridos de ida e volta, cando en aquel momento se facía un circuito superorganizado. Sobre as novidades é que, bueno, a ubicación de todo, a configuración cambia prácticamente todos os anos, entonces fachadas e cousas novas, o portal é prácticamente todo de nova creación, parecenos que quedou, bueno, bastante resuelto.
Por su parte, en Ribadeo, la Navidad empieza oficialmente este miércoles con la apertura del 19º Mercado Don Nadal en el Parque de San Francisco. Escuchamos al edil Pablo Vizoso.
Van a ser unos días con moita actividade, tanto para os máis pequenos, que poderán gozar, entre outras cosas, dun espectáculo de circo, música e obradoiros infantís, e tamén para os maiores. A apertura do Mercadiño de Nadal vai ser o mércores día 7 ás 5 da tarde e os demais días ata o día 11, o horario será dende as 11 da mañá ata as 2:30 e de 5 da tarde a 9 da noite, polo que animamos a todas as persoas de Ribadeo, visitantes, veciños da contorna a achegarse e disfrutar do ambiente que se crea no mercado, así como das actividades de lecer que terán lugar todos eses días na contorna do parque.
Deportes.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Y vamos con los deportes, como siempre, de la mano de nuestro compañero Miguel Fuente.
Y hablamos de fútbol con ese empate del Viveiro a domicilio del Rápido de Buza. Solo victoria del Ribadeo FC en su campo frente al Órdenes por 3-2 en la Primera Galicia. Malos resultados para los equipos de Amariña y el Club Deportivo Foz. Perdían en Pol, el Xove perdía en Otero de Rei, el Río Torto en Chantada, el San Ciprián en Monterroso, el Burela sí ganó a domicilio del Castro por 1-0 y el derbi mariñano entre Lourenzá y Ponte Nova fue para el equipo laurentino por 1-0. En el mundo de la canasta, teníamos en derbi de La Mariña entre Celtas y Viveiro. La victoria se la quedaron los focenses por 80-72. En cuanto al mundo del fútbol sala, el Burela, que endosaba una goleada en esta jornada al Móstoles, vencía por 8-0. Un Burela femenino que mañana precisamente tiene compromiso en este caso de Copa de la Reina. Será a domicilio de la Alcantarilla, eliminatoria a un solo partido, por lo tanto están obligadas a ganar para continuar adelante en esta competición. Por lo que se refiere al equipo masculino, también sumó victoria clara a domicilio del Benavente, donde ganaba por 1-7. Y en la tercera división, la participación mariñana, que se saldaba con el Xove, que sumaba los 3 puntos en Coruña, y el Praias de Barreiros, que terminaba con empate a 3 tantos frente al Guitiriz.
Gracias, Miguel. Continúa la información aquí en Mediodía COPE. A partir de las 2:20 te actualizamos las noticias locales y comarcales en COPE de la Costa.